Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 252. Herramientas para buscar lo que quieres en 2024. Primera parte.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo año, bienvenidos a 2024. Espero que con la mejor energía, la mejor actitud para lograr lo que quieres en este nuevo año. Nuevamente desearte lo mejor para ti, para tu familia, que todo marche de la mejor manera, que tengas la gratitud, la alegría necesaria para enfrentar todo lo que se viene, que tengas la sabiduría para saber lidiar con los momentos que no son tan buenos, para sacarle el máximo provecho a las oportunidades que se te aparezcan. De verdad, lo mejor en este 2024. Si no has escuchado el episodio 251, el de la semana pasada, el último del año 2023, te invito a que lo hagas porque te va a servir de verdad de mucho complementar la información que presento en este episodio. El número 251, el de la semana pasada, el último del 23, se llama Diseñar el 2024. De verdad que es súper recomendado.
Antes de publicar ese 251 y este 252,
yo había pensado en hacer un episodio como las lecciones importantes del 2023, pero me pareció que de pronto era como repetir cosas que ya había planteado en otros episodios del año anterior. También lo sentí como esa mirada al pasado que a veces no es buena. Entonces mejor decidí crear un episodio nuevo mirando hacia el futuro. Es decir, mirar con fe, con esperanza, con alegría todo lo que se viene en este 2024. Ese episodio que nunca salió lo iba a bautizar como las lecciones del 23, algo así. Y aunque finalmente el episodio no prosperó, sí me quedé con algo porque hay lecciones del 23 y uno va cerrando el año. Pero hay una lección en especial que quiero compartir antes de entregarles estas herramientas para buscar lo que quieres en 2024. Esa lección o ese mensaje es la compasión y la autocompasión. De unos años para acá, yo como que he tenido ese concepto presente, pero en 2023 creo que lo tengo mucho más claro. La autocompasión es ese acto que tenemos con nosotros mismos de no darnos tan duro con lo que no salió bien. Y precisamente cuando un año sale y uno mira hacia atrás y se da cuenta de las equivocaciones, de las metidas de pata, uno tiende a darse muy duro, de verdad. Y no es justo. Uno se tiene que saber perdonar. El tema con la autocompasión es entender primero cuando uno se equivoca, pero como les decía, no darse palo, no darse garrote porque uno se equivocó. Es como pararse en un lugar donde uno diga, me equivoqué, traté mal a esta persona, traté mal a mi hija, dije lo que no era, elegí mal, las palabras no eran las correctas, o tomé una mala decisión en el trabajo. Me equivoqué, listo, pero me perdono. Es como tener la sabiduría de entender exactamente lo que pasó, de reconocer el error, pero como les digo, de no darse palo y de uno ser capaz de decir, me perdono, sigo para adelante, vamos para adelante, listo, me equivoqué, pero trataré de que no se repita. Haré todo lo posible por cambiar mi actitud para que eso no se repita o de estar más informado para tomar una mejor decisión y seguir adelante. Como comentaba, aunque el concepto lo tenía muy claro en los últimos años, en el 23 me hizo mucho sentido. Y algo muy interesante que aprendí, cuando uno tiene autocompasión, la tendencia es uno a tener compasión con los demás. Y repito, no es la actitud de ¡ay, qué pesar! ¡Ay, pobrecito yo! O ¡pobrecito el otro! No, 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 no. No es esa actitud condescendiente ni lastimera. Es una actitud de bajarle la temperatura a ciertas cosas que pasan. Alguien se equivoca con uno, por ejemplo, un mesero se equivoca con uno y le trae lo que no es. Una persona que no es compasiva va a tratar mal al mesero y le va a decir ¡le pedí café, no chocolate! Puede ser. Pero si uno es compasivo, cambia la actitud y le hace saber de mejor manera el error que tuvo. Oye, disculpa, es que me ofrecieron dos opciones, chocolate o café. Yo dije que café, pero me trajeron chocolate. ¿Me das el café, por favor? Es distinto. El ejemplo que les acabo de contar no es inventado, me ocurrió esta mañana. Y obviamente con mucha gracia y alegría el mesero te trae el café. Y realmente es un error muy tonto, pero que no hay que hacer un gran escándalo del tema, ¿no? Pero claro, la autocompasión y todas las cosas buenas de la vida o lo que nos convierte en mejores seres humanos, hay que practicar eso diariamente. Bueno, sin más preámbulos, vamos con las herramientas para buscar lo que quieres en 2024. Me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
7 herramientas para buscar lo que quieres en 2024, en la vida y en el trabajo. Alcanzar objetivos, creo, es algo que casi todas las personas tratan de hacer en todos los momentos de su vida. Algunos con más organización, con más estructura, algunos con objetivos más ambiciosos, otras personas con objetivos muy a corto plazo. Pero alcanzar objetivos hace parte del progreso de cada ser humano. Y es común por esta época, finalizando un año o empezando el otro, pues plantearse los objetivos o revisar los objetivos que tenemos en proceso para ver si los estamos cumpliendo o no. Y en el fin de año, particularmente el 31 de diciembre, al menos en nuestro país y yo asumo que en muchos de América Latina, hay una serie de rituales, a veces personales, a veces familiares, que son los agüeros del fin de año. Advierto de una vez que primero no me considero supersticioso. Creo que cuando era más joven solía creer en ciertas cosas, ahora no. Soy mucho más práctico con ese tipo de situaciones. Pero cabe mencionar que hay unos agüeros muy divertidos, al menos en Colombia. Uno es comerse 12 uvas. Otro es ponerse ropa interior de color amarillo. Otro es salir con maletas por la calle o por el jardín donde estés, afuera de la casa, dar unas vueltas, porque supuestamente esa superstición te va a ayudar a viajar mucho en el año que va a empezar. Como les digo, yo no creo en agüeros, no creo que uno debería darle el poder a este tipo de prácticas, pero sí debo reconocer que hay un par de cosas beneficiosas con los agüeros. El primero es que sirven como una excusa para pasar bien, para estar con la familia, para que todo el mundo coma uvas y todo el mundo salga con maletas. Y bueno, uno se ríe de la situación y pasa un rato divertido con las personas que uno quiere. El segundo beneficio, y lo digo puntualmente, por ejemplo, en el caso de las maletas, es que si bien el agüero de dar las vueltas por la cuadra con las maletas no te va a asegurar un viaje a ninguna parte, te pone al menos en una actitud mental, en una declaración personal, donde al menos estás diciendo voy a viajar y quiero viajar este año. Obviamente de ahí para adelante hay muchas cosas. Tienes que ahorrar el dinero, tienes que planear el viaje, tienes que mirar destinos y tienes que viajar. Pero ese acto de salir con las maletas por la cuadra te pone en cierta intencionalidad de que lo quieres lograr. Y viajar puede ser uno de esos objetivos que queremos lograr a corto, mediano o largo plazo. Vamos a desarrollar en este episodio 7 estrategias mentales para alcanzar los objetivos de largo plazo en tu vida y en el trabajo. Si son estrategias mentales, es pura comunicación. Es comunicación efectiva, que es la propuesta de nuestro podcast. El contenido de este episodio lo hemos tomado de una página muy interesante que se llama Rescue Time, una herramienta de productividad que está en la web. Vamos a dar el crédito correspondiente de donde hemos tomado este contenido y obviamente en la medida que vamos desarrollando, pues estaré aportando cosas que se me ocurren o por las cuales he pasado y que creo que pueden ser de interés para ustedes. Lo primero que se pregunta Rescue Time es, ¿por qué es tan difícil definir, trabajar por y alcanzar los objetivos de largo plazo? Hay una realidad y es que pasamos mucho tiempo, gastamos nuestros días chuleando tareas. Esos to-do list o esas listas de cosas por hacer, las hemos, chuleamos. Y también gastamos mucho tiempo, por ejemplo, contestando correos electrónicos. Y mientras hacemos esas actividades rutinarias, operativas, muchos de esos objetivos que nos pueden cambiar la vida, les ponemos una etiqueta mental que dice, algún día lo voy a lograr. Vivir sin objetivos a largo plazo es como ir a un viaje sin un mapa. Y quizás podamos tener un buen rato en el recorrido, conocer paisajes muy bonitos, pero no vamos a llegar al destino que queremos. También es un problema establecer y tener claro cuáles son nuestros objetivos de largo plazo, pero no trabajar por ellos. Sentimos que al no trabajar por estos objetivos, estamos perdiendo el tiempo. Lo que además nos puede llevar a un estrés, a una ansiedad y a una depresión que no son necesarias. Pero cuando trabajamos por esos objetivos de largo plazo, vamos a tener foco y energía. Cuando sabemos esa estrella, ese norte al que nos tenemos que dirigir, vamos a estar todo el tiempo motivados, vamos a eliminar de nuestra vida la procrastinación y vamos a priorizar en proyectos que realmente importan. En este episodio vamos a compartir cuál es la psicología de los objetivos de largo plazo. ¿Por qué posiblemente estás evitando lograr tus más grandes deseos? Luego estaremos con el punto central del episodio, que son las 7 estrategias mentales para alcanzar estos objetivos de largo plazo. Y por último, vamos a presentar algunos ejemplos de objetivos a largo plazo para tu carrera y tu vida. Hablemos entonces de la psicología de los objetivos de largo plazo. ¿Por qué estás evitando tus grandes deseos? Los objetivos es la manera en cómo pintamos un futuro con el cual nos sentimos motivados para trabajar. Esta metáfora de pintar el futuro es muy importante porque en el día a día gastamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en pequeños detalles, en pequeñas actividades, sin tomarnos el tiempo de vez en cuando de dar un paso atrás y mirar esa película completa. Una película que es mucho más ambiciosa, que es amigable, que es emocionante y que nos hace recordar hacia dónde debemos caminar. Y a veces no vemos esa película completa, esa película del futuro, como les decía, por esos pequeños detalles, porque esos detalles que tenemos a la mano son más explícitos, más obvios, más evidentes. Entonces nos concentramos en el día a día o en lo que va a pasar esta semana o en el mes, no en esa película completa que es tan importante. Los psicólogos le llaman a esto el enfoque cognitivo. Y es que cuando nos sentimos abrumados por todas las opciones disponibles, nos vamos a enfocar en lo que es más fácil, en eso que es más obvio y evidente. Entonces los objetivos a largo plazo, como no son evidentes, no están presentes todo el tiempo para pensar en ellos, también se presentan como algo que es asustador por lo grande. Y ese miedo a los objetivos a largo plazo se pueden dividir en 3 categorías. Primer miedo, el miedo a empezar. Le ponemos tanta presión a esos objetivos de largo plazo que sentimos que tenemos que esperar a que tengamos el momento perfecto o cuando ya tengamos todo claro para empezar. Pero esos momentos no existen. Y el decir que no lo sabemos todo para empezar o que no es el momento correcto o el momento perfecto se convierten en excusas para la procrastinación. Eso lo hemos hablado mucho en este podcast. Momento perfecto no existe. Siempre te va a faltar algo de dinero, siempre te va a faltar algo de energía. Momento ideal no hay, no te quedes esperando eso. Decía Michael Hyatt con este tema de lograr objetivos algo muy interesante. Siéntete cómodo en donde estás, así sea una posición muy incómoda. No tienes la situación ideal, pero reconocer en dónde estás y empezar a trabajar por la consecución del objetivo pues lo primero que va a ocurrir es que te va a ayudar a salir de ese punto incómodo donde estás. Es reconocer ese punto en el que te encuentras. No buscar una situación ideal para empezar a trabajar por el objetivo. El segundo temor, el miedo a fallar. Es común que muchas personas nos definan por nuestros logros. Posiblemente tú eres una de esas personas que le gusta alcanzar grandes objetivos. Y quizás también tenga cierta vanidad porque las personas te definen por lo que has logrado. Yo también tengo esa característica, te digo la verdad. Pero en algunos casos, y esto sí me pasaba antes a mí, ahora no, y es que de pronto nos atormentamos pensando en lo que la otra gente va a pensar si fallamos. Uy, ¿cómo nos van a juzgar si nos va mal? Y el tercer miedo es el miedo al éxito. Paradójicamente, alcanzar los objetivos de largo plazo podría ser tan aterrador como fallar en esos objetivos. Y hay una razón básica para este miedo. Y es que cuando alcanzamos objetivos que son muy grandes, vamos a cambiar como personas. Va a cambiar nuestra profesión, va a cambiar la manera de relacionarnos, la manera en cómo nos comportamos, va a cambiar nuestra vida. Y el cambio es algo que produce susto. De hecho, nuestras mentes han evolucionado para guardar energía, para ahorrar energía, tratando de evitar el cambio. Repito entonces los tres miedos a alcanzar los objetivos a largo plazo. El miedo a empezar, el miedo a equivocarse y el miedo a tener éxito. Estos miedos son naturales, pero como dice el famoso emprendedor y autor Tim Ferriss, es muy difícil alcanzar los objetivos si tenemos puesto el freno de emergencia. Y en este caso, el freno de emergencia es el miedo. Hago un paréntesis aquí rápido con Tim Ferriss, que es un tipo muy reconocido, un autor que ha vendido millones de libros. Tiene uno de los podcasts más escuchados en todo el mundo. Y me acuerdo que Tim Ferriss, cuando estaba empezando a tener este reconocimiento, estuvo visitándonos en Medellín.
This is actually my second time in Medellín. I'm a huge fan of the city.
Estuvo en uno de los eventos TED, en la versión TEDx, que entre otras fuimos muy pocas personas al evento. No habíamos más de 50 personas, con muy buenos expositores, y uno de ellos era Tim Ferriss. Y tuve la oportunidad de presentarme, de saludarlo, y un tipo muy amable, de verdad, muy sencillo, muy tranquilo con todo lo que ya estaba logrando. Bueno, volvemos a nuestro tema. Entonces, para superar estos miedos y estas barreras psicológicas, necesitas un plan claro y una estrategia establecida para definir, enfrentar y permanecer fiel a estos objetivos grandes. Así que aquí están las 7 estrategias para alcanzar tus objetivos de largo plazo. Soñar con estos objetivos es fácil, pero convertir esos sueños en realidad requieren de un plan que sea claro y que se pueda implementar. Gracias a la plataforma Rescue Time, voy a compartir las 7 mejores prácticas que han sido tomadas de los mejores emprendedores, coaches y psicólogos para alcanzar los objetivos a largo plazo. La primera práctica o estrategia. Conecta tus objetivos de largo plazo con tus valores. Hay una estadística que dice que el 92% de las personas nunca alcanzan los objetivos que se han propuesto. Y el problema principal es la falta de motivación. Y no hay motivación porque se establecen unos tipos o unas clases equivocadas de objetivos a largo plazo. En esta ciencia compleja de la motivación hay una cosa clara. Es más fácil sentirse motivado a trabajar por objetivos en los que verdaderamente creemos. Esto suena como una afirmación muy obvia. Pero ¿cuántas veces has renunciado a un objetivo de largo plazo cuando te das cuenta que no estás disfrutando el trabajo que tienes que hacer para alcanzarlo? El establecer un goal requiere de ti un compromiso al proceso y no solamente el objetivo final. Por ejemplo, si tu objetivo a largo plazo es empezar un negocio porque quieres mucho dinero y no porque el hecho de tener un emprendimiento te va a brindar una calidad de vida, una libertad, o porque pones el dinero, por ejemplo, por encima de tu propósito de vida, de lo que quieres lograr, entonces lo más probable es que vayas a renunciar si solo lo estás haciendo por dinero. En psicología positiva a esto se le llama vivir con los valores. El primer paso para estar motivado con tus objetivos de largo plazo es definir tus propios valores. Te comparto algunos ejemplos, pero pueden ser muchos más. Sentido de logro, audacia, compasión, creatividad, conocimiento, aprender, liderazgo, reconocimiento, estabilidad. Pongamos de ejemplo que escogiste como uno de tus valores importantes el liderazgo. En este caso, entonces, algunos objetivos de largo plazo que pueden ser realistas pudieran ser, por ejemplo, convertirte en un gerente senior en el trabajo que tienes actualmente, o comenzar tu propia compañía, o convertirte en un mentor para gente más joven que está empezando en tu profesión, en tu industria. Y hay una cosa cierta, los valores fundamentales que cada uno tiene no van a cambiar mucho en el tiempo. Se van a refinar, se van a pulir, pero no van a cambiar dramáticamente. Así que entre más conectes tus objetivos de largo plazo con el tipo de persona que eres o el tipo de persona que quieres ser, más fácil será estar motivado con esos objetivos. Segunda práctica recomendada. Usar la estrategia WHOOP para convertir los sueños en pasos concretos. Ya les cuento de qué se trata el WHOOP. Aún con un entendimiento claro de tus valores fundamentales y el haber establecido esos objetivos de largo plazo que están alineados con esos valores, puede resultar muy fácil caer en la trampa del deseo. Sí, como pedirle a Aladino deseos o a una hada madrina. Vemos por ahí mucha literatura, mucho comentario de personas que sugieren que todo lo que necesitamos hacer es visualizar el éxito y que ya llegamos allá, ¿no? Como el famoso libro El Secreto. Sí, yo también lo leí. Yo quería saber de qué se trataba eso. Y realmente eso no caminó. No es suficiente uno visualizar algo y que funcione. Pues yo no podía leer únicamente el libro y empezar a visualizar, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y quedarme en el sofá tranquilo pues viendo televisión. No. De hecho, los psicólogos han descubierto que solamente el pensar, el visualizar un objetivo de largo plazo puede atascar o puede desviar el progreso. El progreso hacia alcanzar esos objetivos. La profesora de la Universidad de Nueva York, Gabrielle Oettingen, le llama a esto la teoría de la realización de la fantasía. Ella dice, mejor que soñar despierto sobre el éxito futuro, deberías pensar en los obstáculos reales que se te presentan y cómo vas a lidiar con ellos. En las investigaciones que esta doctora ha realizado, se ha dado cuenta que este contraste mental, que es el balancear las cosas negativas potenciales con las positivas, de balancearlas en la mente, el hacer esto ha demostrado tener un gran incremento en las oportunidades de aferrarnos con esos objetivos de largo plazo. La doctora Oettingen ha llamado a esta estrategia como WHOOP. WHOOP se escribe W-O-O-P y representan las iniciales de estas cuatro palabras. Wish, Outcome, Obstacles y Plan. Vamos a desarrollar una a una. Wish, deseo. ¿Qué es lo que quieres exactamente? 2. Outcome, o en español, resultado. ¿Cuál sería el resultado si alcanzas este deseo? 3. Obstacles. Obstáculos. ¿Qué puede aparecer en el camino para impedirte alcanzar este resultado? Y la cuarta palabra es plan. En español, plan. Claro. Igual. ¿Cómo vas a trabajar para superar estos obstáculos? Es un proceso muy simple, pero entender claramente qué es lo que se puede interponer en tu camino para alcanzar esos objetivos a largo plazo puede incrementar significativamente las chances de que permanezcas aferrado a esos objetivos. Tercera estrategia. Divide a los objetivos de largo plazo en pequeñas tareas de corto plazo. Uno de los obstáculos más comunes con el que te vas a encontrar para alcanzar estos objetivos es establecer uno que sea muy grande. Por ejemplo, nadie espera que te sientes y escribas una novela de una sola sentada. O, por ejemplo, algo que he venido implementando desde 2021 y que se ha perfeccionado en 2022 y hay que seguir trabajando en eso para seguirlo puliendo, verificando, monitoreando, y es tener un funnel de ventas en LinkedIn muy bien hecho. Pues lo primero que me ha tocado hacer es capacitarme correctamente con la gente que sabe. 2, comprar las herramientas. 3, aprender a manejar las herramientas. 4, crear los mensajes. 5, definir la estrategia de conexión, campañas de seguimiento. Es decir, mi objetivo a largo plazo es generar muchos negocios a través de LinkedIn. Pero todo eso no lo podía hacer de una sentada. Han sido varias sentadas. Y ese gran objetivo de dominar LinkedIn para los negocios se ha dividido en pequeños pasos que he ido completando uno por uno. Cada proyecto, sea personal o de trabajo, necesita que sea dividido en pequeñas tareas, en pequeños logros, o lo que muchos llaman en pequeñas victorias. Y al hacerlo, al dividir ese gran objetivo, los convertimos en algo más manejable, más realista. Y también le da a uno un plan de acción que es más digerible y que nos ayuda a no sentirnos como abrumados por una cosa tan grande. Volvamos con el ejemplo de escribir un libro o una novela. Quieres escribir una novela y entiende los obstáculos que tendrás en el camino y cómo superarlos. ¿Y ahora qué? Me siento y escribo. Eso puede funcionar por un día o dos, pero lo más seguro es que eso rápidamente pierda como tracción, pierda ese impulso. Pero en lugar de decir únicamente me siento y escribo, es mejor plantearse entre 3 y 5 pasos que sean prácticos, concretos, que se puedan aplicar y que los puedas implementar en al menos 30 minutos por día para empezar. Esto sería así. Objetivo de largo plazo: escribir una novela. Próximos pasos. Primero, invertir 30 minutos y hacer como un resumen del primer capítulo, como los puntos claves que tendrá el primer capítulo. Segundo paso, comprométete a escribir 200 palabras cada mañana antes de que empiece tu rutina normal de trabajo. Tercer paso, el domingo en la noche, edita lo que escribiste en la semana que está terminando y luego planea cómo será tu próxima semana. Esta planeación puede tomar algo de tiempo, puede ser meticulosa, pero si lo haces con cuidado, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, qué paso dar, y cuando completaste un paso, cómo seguir con el próximo. Y te permitirá avanzar incluso si te sientes cansado o desmotivado. Algo también muy interesante de estos pequeños pasos es que se convierten en muy buenas oportunidades para tener una retroalimentación permanente y continua, porque podemos medir cómo va el progreso de lo que estamos haciendo. ¿Qué punto falló? ¿Dónde podemos corregir? ¿Dónde encontramos el mejor camino, los mejores procedimientos para avanzar? Y no después en el futuro cuando creemos que alcanzamos algo, pero vemos un poco de problemas que hemos dejado regados o tirados en todo el recorrido. Si vamos paso a paso, podemos evaluar cómo ha sido el comportamiento de cada uno de esos pasos. Y si damos un paso correctamente y tenemos una buena retroalimentación, sabemos cuál es el paso de mañana y mañana pensaremos en el de pasado mañana y así sucesivamente. Muy bien, como este tema se está alargando, como es tan interesante ahondar en este artículo de Rescue Time, la verdad creo que este tema merece ser dividido en 2 partes. Así que la próxima semana tendremos la segunda parte de 7 herramientas para buscar lo que quieres en 2024. De tal forma que si me encontraste por azar, por caprichos del algoritmo, en cualquier directorio de podcast y esta es la primera vez que me escuchas, te recomiendo que te suscribas de una vez en tu directorio preferido para que no te pierdas la segunda parte de estas herramientas para buscar lo que quieres en 2024. Así que te espero la próxima semana. Si crees que este episodio le puede servir a un compañero, a un amigo, a un familiar, por favor compártelo. Ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.